Aquí está Jerónimo José Martí. Jerónimo, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿nos vas a recomendar una peli dedicada a una avispa o qué?
Claro, de las que te gustan a ti. No, no es de animación.
Mal,
o sea, es de,
mal empezamos.
No, y tampoco es de superhéroes que son mini héroes también. No, a mí me ha parecido divertidísima.
Superhéroes que son mini héroes.
O sea, ahora
a ver cómo suena.
Ant-Man y la avispa.
Única esperanza sois vosotros dos.
Ant-Man y la avispa, arrimando el hombro.
Tú sígueme.
Mi récord, 6 metros 40. ¿Y tú?
20 metros.
¿Ya habéis terminado de comparar tamaños?
A ver, vamos a ver.
Toque machista.
Que recomiendes una película como esta.
De superhéroes Marvel, la Disney. No. Pero además es el superhéroe más divertido, con permiso de Iron Man. Para todos los públicos. No. Súper familiar, divertidísima. Ya lo era la anterior, que fue un empeño de Paul Rudd, que es este cómico de la factoría Patou, que intrigó hasta que Disney y Marvel le dieron el protagonismo de Ant-Man, y lo hace genial. Ya lo hizo en la primera, puso a su amigo Peyton Reed de director, y esta vez se ha rodeado de Evangeline Lilly, de Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, y luego Michael Peña, que es su ayudante, que es un actor hispano muy conocido, todo el mundo lo conocemos, y que está de morirse de risa. O sea, y tiene la gracia, además, de los efectos especiales, como ellos se ponen pequeñitos o grandes, dependiendo de cómo lo hacen, pues tiene una gracia enorme. A mí me ha parecido una película con un ritmo sensacional, muy divertida, nunca pierde todo familiar, pero a la vez está llena de reflexiones adultas, digamos, sobre un montón de temas de interés que
pues
están
si tú
tratando
lo dices,
muy bien.
Será verdad.
O sea, que de verdad que es una opción divertidísima, vale. Ant-Man y la avispa, y además para toda la familia.
Bueno, pues la avispa
cual,
para...
aunque a ti ya se ve que a ti este tema no
te
motiva
mucho.
Dame algo
que no sea la avispa, dame algo.
Bueno, la siguiente es un poquito más sofisticada, pues está en la línea de estas grandes películas de robos, toda la saga de Ocean's Eleven, ¿te acuerdas aquella de George Clooney?
Sí.
Que tienen un poquito el precedente en aquella sensacional de Audrey Hepburn.
Tú dices que es sofisticado, no sé por qué.
Bueno, entiéndeme, o sea, que son robos sofisticados,
son divertidas,
glamour, divertidas, son ligeritas también.
Sí.
Como era ligerita, la película en que se basa, que es esta.
Celebra su gala anual y vamos a robarlo.
Es el sistema de seguridad más sofisticado del mundo.
¿Por qué quieres hacerlo?
Porque es lo que se me da bien.
No seremos las principales sospechosas.
Esto es como Ocean's Eleven en versión feminista y femenina. O sea,
mira que funciona lo del robo sofisticado, ¿eh?
Bueno, es como robar un millón y... ¿Te acuerdas aquello? Rififi o todas estas películas clásicas que aquí las actualizan. Y claro, si pones en el reparto a Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter...
Está hecha la peli.
Tienes todos los toques. El glamuroso, el divertido, la gansa... Cate Blanchett, que hace lo que
la gansa.
La gansa, por supuesto, es Sandra Bullock, siempre.
¿Ah, sí?
Es muy buena gansa. Y luego... Elena Bonham Carter
muy buena danza,
el toque de surrealista, Rihanna te pone el toque afroamericano y marginal, tienes todo. Anne Hathaway se interpreta a sí misma de gran estrella que se mete, y claro, estas roban no un banco, sino que roban en la gala más glamurosa del año en Nueva York, que es la que se celebra en el Met, en el Museo del Traje, organizada por Ann Wintour, la editora de Vogue. Con lo cual, claro, tienen que robar unos...
La banda sonora recuerda un poco a James Bond, a ver.
Sí, bueno, es que tiene ese toquecito, claro. Ese toquecito de ligereza, de intriga,
un poquito James Bond,
claro, de salto de una a otra personaje, está muy bien llevada. En este caso concreto, no la ha dirigido Steven Soderbergh, sino que se mantiene en funciones de productor. Le ha dado la dirección a Gary Ross, que lo hace muy bien. Y nada, funciona bien. Tampoco es que sea la maravilla de las maravillas, pero es la típica película veraniega que entra fenomenal. Tampoco pierde el tono casi familiar que tiene, con lo cual muy bien, estupendo, ¿no? Para ti, que es más de arte y ensayo y así,
ya
películas sesudas y complicadas, la siguiente no está mal, que desde el título es bastante inquietante. No te preocupes, no llegará lejos a pie.
El último día que anduve me desperté sin resaca.
Quizá te debilitaron para que pudieras ser fuerte. Nuestros periodos de borrachera, todos hemos llevado una vida caótica.
Eres una persona muy especial.
Bueno, esta es la última película de Gus Van Sant, que es un director que ha hecho de todo, potente, y de Joaquin Phoenix, que le han dado el otro personaje de los que le dan siempre a él, complicado. En este caso concreto, un personaje histórico, John Callahan, un tipo alcohólico con una historia familiar terrible, que tiene un accidente, se queda tetrapléjico y acaba siendo un historietista gráfico muy conocido, sobre todo era muy irreverente, muy grosero, y sale adelante gracias a un grupo de Alcohólicos Anónimos, que en el que está gente singular, desde Rooney Mara, que es una una interpreta a una azafata escandinava voluntaria que ayuda a gente marginal como el personaje Joaquin Phoenix, y sobre todo Jonah Hill, que es otro actor cómico, que aquí tiene un personaje enormemente dramático, es un homosexual con sida, pero a la vez religioso, que en fin, la verdad es que es una religión un poco peculiar, pero ya sabes que en Alcohólicos Anónimos siempre hay una oración que se hace invocando a Dios, para pidiendo ayuda para conseguir salir adelante. O sea, en ese sentido es una película que, aunque tiene un poco de ideología de género y de otras cosas discutibles, ¿no? También en el modo que tiene el sentido del humor de John Callahan, a veces es un poco agresivo, ¿no? Pero a la vez es muy humana, o sea, no domina lo ideológico, sino la reflexión
no
humana.
No te preocupes,
drama,
no llegarás buena película. Lejos a pie.
Jack Black también está, con un personaje también dramático, es otro cómico.
Ay, la música es buena, ¿eh?
Sí, es buena, claro, por supuesto, estamos escuchando a John Lennon, nada menos, o sea que... La siguiente es... Claro.
Está callado,
Isolation, claro. La siguiente es otra película, digamos, con componente feminista y femenino, francesa, se titula La Número Uno.
Convertirse en la primera mujer presidente de un grupo del CAC 40.
Hay que averiguar quién es y cerrar esa puerta.
No pretenderán asustarme.
¿Querías la guerra? Ahí la tienes. Decidas lo que decidas, buena suerte.
Bueno, muy interesante esta película, con una interpretación magnífica de Manuel de Bos, que fue candidata al premio César, dirigida y escrita por una mujer, Toni Marshall, que, como has visto por el resumen, es una directiva que ya está en un buen puesto, casada, con hijos, que intenta conciliar la vida familiar y laboral, y de pronto hay todo un movimiento para que sea la primera mujer en dirigir una gran empresa francesa, lo cual significa que va a tener enfrente auténticos tiburones que van a por ella, y que tiene que pasar todo el proceso de selección, que es muy explícito en la película. Por ejemplo, el papel de la masonería. O sea, la gran pregunta es, ¿los masones aceptarán que sea? Porque si no acepta, es imposible que llegue. O sea, cosa que yo nunca había visto explícito en una película. Está un poco en la línea de Margin Call también, o sea, mostrar la deshumanización de las empresas en Occidente, de la moral del triunfo a cualquier precio, de lo difícil que es conciliar familia y trabajo, en fin, de todo este mito de la fama, del poder, del dinero.
Interesante, ¿no?
Está bien, está muy bien. Es interesante, no es para el gran público tampoco, pero es muy buena película, con una interpretación muy buena. Y la versión, digamos, cutrecilla, pero luego a la postre también interesante, española, de este ámbito, se titula Jefe.
Alguien de dentro ha desviado fondos a paraísos fiscales durante años.
Más de 15 millones.
Yo no pienso moverme de este despacho hasta que esta empresa esté a salvo.
Vamos a arreglar esto entre nosotros.
¿Qué ofreces?
¡Estás despedido! ¡Fuera!
Bueno, en principio,
oye,
por el título...
¿Alguno tiene problemas de vocalización?
Bueno, ¿no? Esto pasa en el cine español con cierta frecuencia.
Mira que lo hemos comentado a veces.
Aunque,
pero hombre...
en mi opinión, la interpretación del protagonista, sí, Luis Callejo, es sensacional. Es, digamos, un cliché del jefe impresentable, machista y... pero luego evoluciona. O sea, empieza como una comedia petarda, sí, en la que él se encuentra en una situación familiar muy delicada y tontea con una de las limpiadoras, que es Juana Acosta. Pero a partir de ahí surge toda una intriga dentro de la empresa, en la que hay un caso de corrupción en el que el personaje de él, gracias también a la ayuda de esa limpiadora, crece. Y entonces mejora la peli. Es una primera película de Sergio Barrejón. No, en mi opinión, no es gran cosa. La peli en sí es bastante soez y tosca, pero tiene sus puntos de interés, porque
Jefe
acaba siendo una reflexión.
Bueno, a ver, Jerónimo, ordénanos todo esto, porque nos has dado muchos input, que dirían ahora. Tenemos muchos input.
No, pues yo creo que para tenemos gran muchas público, sugerencias. Tienes dos sugerencias clarísimas, que sí, es Sandman y la avispa y Ocean's 8.
Sí.
O sea que. Y luego el resto. Pues eso, no hay grandes comedias esta semana, porque Jefe es un poco tragicomedia, igual, sí, que lo es Sácame de dudas. O Jean-François y el sentido de la vida, que es una película catalana, que tiene su punto de interés. Ya verás, escúchala.
¡Rubio! ¡Es Rubio!
Encontré un libro en los lavabos del colegio.
¿Qué libro?
El mito de Sísifo.
¿De Camus?
¿Lo conocí?
¿Y cuál es? ¿El sentido de la vida cuál es?
Hombre, es que como tú,
buenísimo diálogo, dice, claro, pero conoces este libro, pero si claro, yo creía haber descubierto el mundo.
No, tú que de niño leías a Camus y luego,
bueno,
a Kafka.
Yo no he leído de niño a Camus, pero lo he leído de joven, claro, y yo he de decir, ¿qué?, que el señor Camus siempre tendrá mi admiración, más que admiración. O sea, que a mí es una cosa que merece la pena
leer. Existencialistas.
Y no es un rollo.
No, no es un rollo. ¿Has visto la banda sonora que estás escuchando? Sí. ¿No?
Es una Vivaldi, banda sonora. Esto es barroco.
Mira, le alegrará mucho saber a Gerard Pastor, que es un compositor catalán, que tuvo además la delicadeza, porque me puse en contacto con él y me envió la banda sonora, que tomó la decisión con este joven director catalán, Sergi Portabella, de hacer una banda sonora barroca. Con una historia de un chaval que se plantea el sentido de la vida, encuentra a los existencialistas, incluso tontea con el suicidio. Todo esto con un humor negro singular y una visión interesante.
¿Y cómo dices que se llama esta película?
Se titula Jean-François y el sentido de la vida, que es otra tragicomedia. Y luego, el drama más duro de esta semana, aunque hay que decirlo, pues un documental, y tú los documentales los valoras mucho, es Whitney.
Sobre
Whitney Houston, que aquí la vamos a escuchar. Poquito a poco, es tremendo el documental. Es muy buen documentalista, es Kevin MacDonald, un realizador escocés que yo creo que hizo el de Amy Whitehouse también. Está en esa línea. Y es un documental que, por un lado,
desgarrador,
porque es ella, que es una chica joven de familia pobre, su familia abusa mucho de ella, es toda una historia tremenda, cae en las drogas. Fíjate que tiene récords todavía, que mantiene por encima de los Beatles de venta de discos y de todo. O sea, que como ves, hay una oferta variada.
No te acabas de definir. No. Solo quieres avispa y avispa.
Bueno, es que para el gran público...
Bueno, pues ya está. Dicho queda. Avispa.
Tú, que eres cultureta, tienes... Y te puedes incluso
arreglar... Con François, no me voy.
Con Jean-François y esa banda sonora barroca que hay que elogiar desde ya y apuntar el nombre.
La avispa protagonista de la semana. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti. Síguenos también.